El título que estamos revisando es Formando el carácter y el corazón de mi hijo. La semana pasada dimos la primera parte. He creído necesario dar una segunda parte porque habíamos revisado desde dos puntos de vista y lo último que tocamos en el mensaje anterior fue la comunicación, que obviamente el tiempo nos quedó corto, por esa razón he decidido dar una segunda parte de este tema, formando el carácter y corazón de mi hijo, que pertenece a la serie Formación Bíblica de los Hijos en el Hogar. Amén. Así que vamos orando a pedir sabiduría al Señor para que nos ayude a entender su palabra, para que esto sea claro y nos lleve a una práctica en nuestra vida cristiana. Amén. Padre Celestial, gracias damos, Señor, por el tiempo que vamos a invertir, Señor, para estudiar su palabra. Bendito Dios y Salvador, denos la iluminación, Señor, para comprenderla y, Padre, que nos lleve a una aplicación práctica, directa, Señor, personal y también en nuestras familias, Padre amado. Que así sea, Señor. De esa forma, su palabra, Señor, hará la obra para la cual usted la ha enviado. Denos sabiduría para comprenderla, deme sabiduría para exponerla con claridad. Gracias por todo, mi Señor y Salvador. Amén y amén. De una manera rápida, mis amados, de una manera rápida, hablamos la semana pasada cómo formamos el carácter de nuestros hijos. Revisamos dos pasajes. Solamente hicimos énfasis en uno. Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su mamá, a su madre. Ese es Proverbios 29:15 y es un pasaje que resume lo que vamos a aprender en esta segunda parte. Vara y corrección, disciplina e instrucción. Ahí tiene usted, disciplina e instrucción, normas, reglas y comunicación. Y la cita que vamos también a revisar mientras hacemos la exposición temática es Proverbios 23 del 13 al 19. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, de la muerte. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Esa última parte. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Este versículo decíamos nosotros que muestra claramente la relación que hay entre la corrección por medio de la vara y la instrucción por medio de la comunicación. Proverbios 29:15 lo hace de una manera muy concisa. Proverbios 23, 13 al 19, y si leemos todo el contexto vamos a encontrar lo mismo. Es decir, corrige con vara, no morirá. Y luego la comunicación, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, al final dice, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Si ve usted claramente, como padres, aquí están los dos aspectos de la formación del carácter y del corazón de nuestro hijo. Es decir, tanto la autoridad por medio de la vara, y vamos a ver también la influencia por medio de la comunicación. La vez pasada hicimos referencia a descartar los métodos no bíblicos. Voy a pasarlos rápidamente, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la propia experiencia de los padres, un método no bíblico. Así como me enseñaron, así yo también enseño. A mí me gritaron, yo también voy a gritar. No es bíblico. Hablamos de la psicología de moda, esto de hacer con ellos una especie de convenios, o a veces, muchas veces, cuando queremos comprarlos con dinero, ¿no? Para que hagan algo. No es bíblico un soborno, un acuerdo que solamente se enfoca en un interés propio. Es decir, yo te doy, si, mira, si tú haces toda tu tarea, yo te voy a dar esto. Ese es un método no bíblico. La modificación de la conducta. Ya habrá un tema con respecto a los obstáculos en la formación, donde podamos hablar un poquito más de todo lo que el mundo de hoy ofrece para instruir a los chicos. Todo lo que encontramos, donde la Biblia ha quedado ya a un lado. La modificación de la conducta, el conductismo que se basa precisamente en tener el resultado, no importa lo que tengamos que usar, no importa. Cualquier cosa que modifique su conducta entrena el corazón del niño. Pero la pregunta es, ¿que es entrenado en qué cosa? Queremos ver solamente es resultados. Y eso los entrena muchas veces en codicia, intereses egoístas, porque trabajan en las recompensas. Trabajan en las recompensas. Cuando ellos ya le miden el pulso a los padres, si mi papá no me está viendo, ¿cuál es el fin de que yo haga las cosas? ¿Ah? Entonces, eso no es un método bíblico. También hablamos del emocionalismo, ¿no? Hablamos de que muchos padres usan el emocionalismo para tratar de mover a sus hijos a hacer algo, ¿no? Aplican la psicología paterna, me lastimas el corazón y yo que soy tu papá, ¿cómo puedes hacer esto? No es un método bíblico para poder enseñar a nuestros hijos. El emocionalismo, si lo has estado aplicándolo, descártalo, porque no vas a la raíz del problema. Solamente estás usando parches nomás, solo estás usando algo que funciona como muchos otros métodos no bíblicos. Hablábamos de la corrección punitiva, que es sencillamente hacer, tratar de que los chicos hagan algo, pero sencillamente no yendo al problema del muchacho. Por ejemplo, algo típico, ¿no? Quitarles algo como una forma de privarlos para que se muevan a hacer algo. Es decir, hiciste algo incorrecto, ahora te quedas sin el celular. Y si volviste a repetir, te quedas sin el celular, te quedas sin el iPad, te quedas sin la televisión, bueno, te quedas en tu cuarto y llega el momento en que ya le quita todo y ¿qué más va a hacer? ¿Qué más va a hacer? Entonces, esas son correcciones punitivas, son sencillamente medidas que no van a la raíz del problema. Hacíamos la comparación de que si usted tiene un problema de piedras en la vesícula o el riñón, algo punitivo sería sencillamente tratar de tranquilizar el dolor. ¿Pero qué es lo que tiene que hacer tarde o temprano? Tiene que quitarse el miembro que está dañado. Si no, no va a poder estar tranquilo toda la vida. Hablábamos también del eclecticismo errático, que es de tomar todo lo que hemos visto un poco y hacer nuestra propia corrección paterna. Yo cojo de YouTube, cojo lo que dijo la iglesia, cojo lo que dijo el maestro, cojo lo que dijo el psicólogo de moda y hago mi propio paquete con el cual corrijo a mis hijos. Evaluamos los métodos, que son formas superficiales, solo se enfocan en la conducta, y un efecto devastador que hablamos es que a la larga produce un distanciamiento entre padre e hijo. Revisamos los métodos bíblicos y en el mensaje anterior nos enfocamos en la vara. Algunos empiezan por la comunicación, yo decidí empezar por la vara. Hablábamos de qué es la vara en sí, ¿no? Bueno, primero que la Biblia, en Proverbios usted va a encontrar muchos pasajes que hablan del uso de la vara en la corrección, uso de la vara. Hay algunos pasajes ahí, Proverbios 13, Proverbios 13:24, Proverbios 22:15, Proverbios 23:13-14, etcétera, etcétera, etcétera. Usted lo puede revisar en el mensaje anterior. Hablábamos de en sí la vara, una herramienta usada para la disciplina, se usa en la corrección. En el Antiguo Testamento hacía referencia a bastón, cetro, etcétera, pero siempre era para una referencia a una corrección corporal. Bien, el motivo es el amor de la vara y cuando disciplinamos los estamos amando, eso es importantísimo. ¿Cuál es el motivo de nuestra corrección con la vara? Que los estamos amando. La Escritura lo dice claramente. Es interesante conocer que la vara quita la necedad en el corazón del ser humano, porque todos nacemos con un corazón inclinado al mal. Necios. Nadie aplica instrucción para hacer cosas malas, sino para hacer lo bueno. porque el mal es inherente en el corazón de los niños, de todos, sino que ellos necesitan la instrucción más clara. Nosotros ya hemos formado nuestro carácter. Recuerden que estamos formando el carácter y el corazón de nuestros hijos. Hablamos de cuando los padres deben usar la vara, una rebeldía declarada. No es como cuando a veces los padres daban a toditos. Si había 3, 4, 5 hijos, a todos les repartían vara y nadie sabía por qué les pegaba. Tiene que haber una rebeldía clara cuando hay mentira. Esto es interesante porque los niños mienten con facilidad. Usted nunca se ha puesto a conversar con uno de ellos y le comienza a decir un poco de cosas que usted se sorprende de dónde la sacó. Asimismo, es absurdo que un padre crea en lo que dicen sus hijos. No estoy diciendo que no los escuche y discierna y pondere y pese alguna situación que estén pasando, pero tampoco podemos darle crédito a todo lo que ellos dicen, especialmente si la profesora dice algo. Y también resulta que otro maestro, otro familiar también dice lo mismo con respecto a nuestros hijos, y otra persona también afirma algo con respecto a nuestros hijos, y nosotros somos los únicos que le creemos todo lo que ellos dicen. No, debemos ser sabios en este aspecto. Entonces, los chicos son inclinados a la mentira. Son inclinados. Usted, pero mi hijito no va a mentir. No, entonces usted está ignorando que hay necedad en su corazón y que por eso tenemos nosotros que ejercer autoridad sobre ellos. Y obviamente también decíamos cuando hay peligros, debemos nosotros aplicar disciplina. ¿Sabe que muchos padres ignoran esto? Para ellos es más fácil, si el niño anda metiendo los dedos en el interruptor, es más fácil ponerle los protectores. Pero toda la vida usted va a hacer eso. El día que usted no le enseña a sus chicos algo, ellos lo van a hacer porque nunca hubo un papá que les disciplinó para no hacerlo. Un niñito de 2, 3 años que está metiendo los dedos por ahí, usted tiene que aplicarle, por eso ya vamos a ver, tiene autoridad como padre para decirle a él, no lo hagas, con una voz firme y todo. Si ya lo hace por segunda vez, ya no queda otra. Y ahí va la aplicación con la vara que hablamos que debe causar dolor, mas no daño. La vara debe causar, la corrección física, dolor, mas no daño. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a protegerlos? Hacía referencia yo a esos casos donde a veces los chiquitos pequeñitos se quedan del expreso y andan rodeando los carros. Y ya ha pasado eso, y usted los puede escuchar en internet. El carro retrocede, el carro escolar, y los atropella. Usted lo deja en la calle y salen corriendo, cruzando la calle, y se los lleva un carro. ¿Por qué no les enseñó en su tiempo eso? ¿Por qué no cogió y le dijo ahí, no puedes cruzar, no hagas eso? Y hay que hacerlo. Hablábamos también de cómo debemos usar la vara. Decíamos que Dios mismo nos provee a los chicos de una parte del cuerpo especial para eso, donde hay bastantita carne, donde hay para poder precisamente dar una aplicación, pero que tiene que ser significativa. Esto es importante, debe de ser significativa. Porque si usted al niño chiquitito de 2, 3 años le hace algo malo y usted por ahí lo que le da es sencillamente a veces con un periódico, porque piensan que se lo van a traumar. No, tiene que él recibir una corrección significativa, que sienta por medio del dolor lo que ha hecho. Pero obviamente no solamente es dolor, decíamos, sino que después tiene que haber instrucción, después tiene que haber esa manifestación de amor. Mire que la forma bíblica de corregir a los hijos, es interesante que usted va a ver cómo ellos al final aman lo que el padre ha hecho. Porque la Escritura mismo lo dice, el padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo corrige. Hablamos de cómo hacerlo, ¿no? Culturalmente usamos, aquí eso es un látigo, no prefiero porque eso deja marcas, no debe dar marcas, no debe ser una corrección pública, debe ser en la intimidad del hogar. Debemos dos elementos claves, finalmente el amor y la consistencia para disciplinar. Y algunas objeciones, que no las toqué la vez pasada, quiero tocarlo rápidamente, algunas objeciones de los padres al uso de la vara. Primera objeción, tengo miedo de lastimarlo. Frecuentemente los padres cristianos responden negativamente al concepto bíblico de la vara porque han experimentado abusos de castigo corporal en su niñez. Es decir, a mí me dieron palo, así que yo no lo hago porque lo voy a lastimar. Pero si usted piensa eso, usted está tomando su propia experiencia, su propio consejo y no el que le dice la Escritura. Por eso es importante para todos, padres especialmente que me escuchan, usted incline su corazón a la instrucción que da Dios. No lo haga en su propia sabiduría. Va a encontrar grande bendición cuando usted incline su corazón a lo que Dios establece. Entonces algunos padres se rehúsan a hacerlo cuando la Biblia dice, no rehúses corregir al muchacho, Proverbios 23:14, porque si lo castigas con vara, no va a morir. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, de la muerte. Entonces, ¿tienen miedo a lastimarlos? Tal conducta no es bíblica. Otra objeción, temo que se vuelva una persona rebelde y enojada. Como padre, quieres que tus hijos te amen y aprecien. Quieres que ellos piensen que mamá y papá son maravillosos. Quieres que sientan que los amas y eres bueno con ellos. Tal vez tengan miedo de que la corrección física les haga pensar que eres cruel y duro. Tal vez temas que la disciplina sacará a relucir lo peor de ellos. Pero la Escritura no dice eso. Corrige a tu hijo y te dará descanso y alegría en el alma. Proverbios 29:17. Objeciones comunes también. Eso no funciona. Eso no sirve. Bueno, debes examinar lo siguiente. ¿Por qué no sirve? Como decimos nosotros, ya está curtido. Ya no sirve de nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay claridad en el uso de la vara. Él no sabe por qué le estás dando. No hay claridad. Le das porque hizo algo que a ti no te pareció bien y le diste. Cuando recuerda que tú eres un agente de autoridad, tú haces lo que Dios establece que no está bien. Hijo, te debo dar. ¿Por qué razón? Porque has desobedecido lo que Dios establece. Has mentido, has robado algo, has dicho una palabra grosera, debo de corregirte. A los 2 años los hijos comienzan, ¿qué 2 años? De momento que ya comienzan a caminar, comienzan a levantar la voz, ya comienzan a tomar el pulso a los padres. No habrá un niño que a cierta edad se revuelca al piso y haga un, como dicen, un berrinche, porque no le compraste, qué sé yo, el muñeco de moda, el juguete de moda, el chupete, el chocolate, te hacen el berrinche. ¿Qué haces? ¿Qué haces en esa situación? Obviamente, lo punitivo que sería, cómprale para que ya se quede tranquilo, pero ahí estás fallando, porque estás aplicando un método no bíblico. Entonces, debe haber claridad para que funcione. El padre debe entender que debe haber persistencia. Algunos padres aplican, hacen algo por ahí, y como no funciona, ya lo abandonaron. No, la Biblia dice que sí funciona. La Biblia dice que salvarás a tu hijo de la muerte. Falta de efectividad. El autor, el estudio, ustedes saben, estoy tomando tanto de las prédicas del pastor Marcos Peña, del IBCJ, como del libro Pastoreando el corazón de mi hijo, de Ted Tripp. Ahí ustedes van a ver, más otros materiales también que tengo. Ahí el autor hablaba de correcciones con doble pañal. Ya ustedes saben de qué se trata eso, ¿no? O sea, tienen pañal gruesote y encima tienen la ropa y ahí le queda encima. El niño ni siente eso, ni siente. Y además grande, cuando le comienzan a lanzar a donde caiga los pies, los niños pegan el brinco. Y ya saben cómo el papá da. Ya saben, algunos ya hasta como sacaron malas calificaciones, a lo mejor le faltaron el respeto a un maestro, van a la casa y se forran por dentro. Van preparados. Por eso hay falta de efectividad. Pero usted tiene que ser más inteligente que ellos, estar un paso adelante recuerde, si la corrección, la aplicación de la vara no causa dolor, no daño, sino dolor, si no es aplicada con firmeza, entonces va a haber falta de efectividad. Y hacerlo con enojo, no aplique usted la ira cuando disciplina a sus hijos, a los pequeños especialmente. Definitivamente, porque de esa manera usted está dando a entender que la instrucción que le ha fallado, ¿a quién? A usted y no a Dios. Usted, a mí me fallaste, y como a mí me fallaste, se descarga con el pobre y lo aplica con ira. Si es así, pídale perdón. Pídale perdón. Usted se equivoca. Yo lo hice varias veces con mi hijo también. A veces se me ha pasado la mano y tengo que decirle, mi hijo, perdóname. Pareciera que no entendiera si son chiquititos, pero la verdad entienden. Y obviamente junto con eso va la manifestación de amor, ¿no? Otra objeción es, tengo miedo de ser arrestado por maltrato de niños. ¿Saben qué? Pensaba en esto. En otros países existe esto, pero ¿por qué se ha dado? Si usted nos ponemos a pensar un poquito, ¿por qué ha llegado a hacer esto? Usted ve a alguien que corrige a su hijo y lo maltrata físicamente, le deja marcas, lo hace llorar, lo expone, lo humilla. ¿Sí se da cuenta? Entonces, es obvio cuando una disciplina física incorrecta, no bíblica, está siendo ejecutada con un niño, usted es lógico que la autoridad competente entre para detener eso. Por eso es que en otros países, obviamente, como nunca aprendieron o lo hicieron en su conocimiento, terminan, obviamente, las leyes restringiendo la disciplina, pero es obvio que lo hacen. ¿Por qué razón? Porque los padres nunca aplicaron una corrección bíblica. Lo hicieron siempre a su manera. Y es obvio que si usted ve que están maltratando a un niño, ¿qué tiene que hacer? Enviar a la autoridad para que detenga eso. Es lógico. Hay validez en esta preocupación. Debes tener cuidado de evitar exponerte innecesariamente a ser reportado por alguien que no apruebe la corrección física. Yo le contaba una vez que veía que un padre paraba el carro, abría la puerta de atrás y comenzaba a los hijos a darles así como con una furia. Eso era triste, pero obviamente en este contexto a veces la gente no se mete. Pero si hubiera estado en otro país, definitivamente de una hubiera llamado a la policía. Entonces eso no puede ser bíblico. Una corrección bíblica no es así. La corrección debe hacerse en la privacidad del hogar. Si usted lo disciplina en el comisariato, en un lugar público, ¿usted qué demostró? Que perdió la compostura, se descargó en ira, me haces la vida imposible y ta, pum, 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 comienza. Yo vi una vez también así en un colegio donde trabajaba, que el papá sacaba la correa y shum, shum, se lo cogía enfrente de todo el mundo. Está descargando ira, fastidio, y eso no es bíblico. Si los abuelos y otros parientes no lo aprueban, se debe tener cuidado de no hacerlo en la presencia de ellos. Por eso es importante que papá y mamá tengan su propio hogar. Es clarísimo, Génesis habla de eso. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando eso es así, es fácil corregir a los hijos ahí. Pero imagínense que está ahí el abuelo, la abuela, la tía. Uy, Dios mío, y si es el angelito y usted va a corregir y va al otro y se le... Y ahí comienza un conflicto innecesario, interminable, que muchas veces es desgastante, frustrante, porque no puede usted ejercer su autoridad y cuando lo hace es desautorizado por otros familiares. ¿Qué tiene que hacer ahí? Búsquese, cámbiese de lugar. Usted es quien ejerce la disciplina. Claro, no lo haga en presencia de ellos. Tal vez, si no lo puedo hacer en casa porque hay familiares, tendrá que llevárselo a otro lugar. No importa. Aquí, por ejemplo, estamos en un segundo piso, pero yo sé que nuestro hermano Néstor, él podría tranquilamente prestar la parte de abajo cuando algún padre necesite aplicar una corrección. No, oiga, personalmente, y usted sabe, cuando yo hablo de mis hijos, usted sabe... ¿A quién me refiero? Solo tengo uno. No pasaron, y siempre lo he contado, el momento que me sentaba al culto y comenzaba a bajarse, que comenzaba a hacer esto, comenzaba a hacer esto acá, quería ir al piso. Lo peor que yo puedo hacer es dar correcciones punitivas. Es decir, llevarles una galletita para que se distraigan. Esto de aquí no, por favor. Siempre que se habla de estas cosas, no es, estoy haciendo alusión a nadie. Aunque lo vemos constantemente, pero no es una alusión directa. Tengo que decirlo por la palabra del Señor. Es punitivo si usted le trae juguetes para que se distraiga. Es punitivo si usted trae algo para que no se distraiga el bebé. ¿Sí me entiende? O sea, a la larga no está yendo a la raíz del problema. Quien le habla, tenía que caminar casi un cuadra y media a la iglesia, llevarme al pequeño, a mi hijo pequeño, entrarlo en el baño y decirle, estás poniéndote... Aunque usted que él no lo entendía, muy chiquito, pero yo tenía que hacerle la referencia, ¿no? Te pido hacer silencio, no haces caso, así que disciplina. Tac. Lo llevaba, regresaba de nuevo y así lo hice durante, yo creo, 2 o 3 meses, si no me equivoco, pero eso nunca más volvió. Nunca más. tenía que hacerlo, tenía que caminar, tenía que decir, mira, hiciste esto. No me importaba recorrer un trayecto, pero una vez que lo hice, no necesito hacerlo nunca más. Entonces yo sé que nuestro hermano, tranquilamente, si alguien quiere, por favor, usar la parte de abajo, no habría ningún problema, precisamente para no avergonzarlo en público. ¿Sí? Eso es, no hay ningún inconveniente. La corrección debe hacerse en la privacidad del hogar. Y bien, hablábamos de la comunicación. Método bíblico, vara, instrucción e instrucción. Dicho de otra manera, disciplina, normas, reglas, vara, instrucción, comunicación. Vimos lo que es la vara, pero también no podemos ignorar la comunicación. No es solamente la habilidad de hablar, sino también la habilidad de escuchar. La comunicación es un diálogo, no es un monólogo. Y cuando pensemos en comunicación, no me estoy refiriendo a los niños grandes, porque usted va a ver que los chicos, a medida que crecen, la comunicación va a ir aumentando con ellos. Tal vez no lo entiendan, y por eso la autoridad, cuando son pequeños, es más inflexible, y la aplicación con vara debe ser para hacerlo sentir dolor. Pero cuando usted tiene un niño, póngase a pensar. Escuche esto. Su niño, usted, 2, 3, 4 añitos, desobedece, hace algo incorrecto, usted aplica una disciplina corporal. Pero imagínese un chico de 13, 14 o 18 años. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se lo va a poner encima de sus piernas para darle en las nalguitas? ¿O usted qué? ¿Qué piensa hacer con un niño mayor? Con un joven ya de 18 años. Primero, ya son más grandes, tienen más talla, más fuerza. ¿Qué va a hacer? Ya no se puede. Ya no se puede. No hay sentido a una corrección. Y culturalmente, a veces a los grandes se les da también. Yo hace años, me recuerdo, hace años, cuando yo era muchacho de 7, 8 años, yo estaba sobre el muro de mi casa, en la división de una casa con otra. Estaba yo ahí mirando la naturaleza. De un momento a otro, se escuchan unos estruendos, así, pum, pum, y viene el joven de la casa de al lado. Viene corriendo hacia un joven ya de 18 años y de un brinco se pega, se sube la puerta, pasa por el lado donde estaba yo y se sube al techo de la casa. Y dije, ¿qué pasa? Y atrás, ¿quién venía? La mamita con el látigo. Eso no le va a hacer un niño pequeño. ¿Sí o no? Pero un muchacho mayor, si usted nunca le enseñó y quiere luego aplicarlo, va a ser muy difícil. Ahí no funciona. Entonces, entendamos que un método bíblico en cuanto a la comunicación es entender que es un diálogo, no es un monólogo. Proverbios 18:13, versión de las Américas, dice, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Es importante entonces poder entender que es la comunicación es un diálogo. Mire, el arte más fino de la comunicación no es aprender cómo explicar tus pensamientos, es aprender a sacar los pensamientos de otros. A medida que el chico crece, tú tienes que enfocarte en eso. ¿Qué está pensando él? ¿Qué es lo que está pasando por su cabecita? Y no te sorprendas porque como todos nosotros hemos pasado, somos mayores, sabemos que los problemas que para nosotros son insignificantes a esta edad, para una edad de 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, es el fin del mundo. Vienen en la escuela y todo el grado tal vez le hace se le ríe al pobre muchacho y ese chico entra en un desánimo, en un desaliento. ¿Qué vas a hacer? Tienes que tratar de, la comunicación se enfoca aquí en saber lo que está pasando por su cabecita. Ese es el punto central aquí. Si tú vas a entender y ayudar a tu hijo a entenderse a sí mismo, hay habilidades que debes desarrollar. Debes aprender a facilitar la conversación. Debes aprender a comprender la conducta y las palabras. Debes esforzarte para discernir asuntos del corazón. ¿Cómo entras a ese corazoncito? ¿Cómo lo haces? Proverbios 25 dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, más el hombre entendido lo alcanzará. Si no puedes llegar a tus hijos pequeños, cuando yo digo niños, entiéndase por favor, 2-3 añitos hasta casi los 12-13-14 años. Porque bíblicamente eso es un niño. Aquí lo separamos muchas veces en niño, púber, preadolescente, adolescente, pero entiende que ese es un niño. Tú tienes un niño hasta los 14-15 años todavía. Un hombre joven ya a los 18 años, pero es un hombre joven. Pero antes de eso es un niño. Más grande, pero niño. Los adolescentes son niños. Niños en un cuerpo de un hombre. Niñas en un cuerpo de una mujer ya. 2, 10 años, 11 años, tú ves a una niña físicamente así como va a estar. Será tal vez más gordita, más flaquita, pero así quedará. Pero la mente todavía es la de un niño. Entonces, la habilidad es, pídele a servir al Señor, ¿cómo llego al corazón de ese niño? ¿Cómo hablo con él? ¿Cómo llego a conocer lo que está pensando en su mente? Entonces, por eso la comunicación es un diálogo, no es decirle tus reglas, tus normas, no. Está bien por un lado que conozca, pero ¿cómo sacas tú lo que hay en su corazón? Tienes que, de alguna forma, ejercer una comunicación que tú puedas sacar lo que él está pensando. La comunicación, tu objetivo en la comunicación debe ser entender a tu hijo, no que tu hijo te entienda a ti. Muchos padres nunca aprenden estas habilidades, nunca descubren cómo ayudar a sus hijos a articular sus pensamientos y sentimientos. ¡Qué ironía! El pequeño Juanito de 5 años que habla a su papá y este no escucha por su trabajo. Cuando tiene 13 años, su papá va a querer hablar con él y ella no va a querer escucharlo. ¡Qué ironía eso!, ¿no? Yo recuerdo, no sé tal vez hasta qué punto, pero cuando tuve la gracia de poder tener a mi hijo cerca en el colegio, y él venía de chiquitito y me hablaba de un poco.